días. Bienvenidos una mañana más aquí a Alfares al Día. Esto es Lieso Vía Dalmacio de Torrejoncillo. Y como siempre, pues me acompaña nuestra compañera de viaje, Tita Jiménez. Buenos días, Tita, compañera.
Hola, muy buenos días, compañero Chepe.
¿Qué tal todo?
Muy bien, con la tarea diaria y a contar a nuestros oyentes cosas nuevas.
Muy bien, vamos a empezar con dos invitados muy especiales que tenemos hoy aquí, que son Alberto Leno y José Antonio Hernández. Buenos días a los dos, ¿qué tal?
Buenos días.
Bien, buenos días.
Pues están recién aterrizados de Irlanda, han hecho ya la visita a la ciudad de Limerick, donde proceden los alumnos con los que estábamos haciendo el intercambio aquí en el IESO Vía Dalmacia de Torrejoncillo, y nos quieren acompañar, Tita, para contarnos su experiencia. Así que vamos a ir, si os parece bien, pues día por día, y nos vais contando cómo pasó. A ver, ¿qué día salisteis y a qué hora salisteis? Porque creo que madrugasteis mucho, ¿no?
Sí.
José Antonio, por ejemplo.
El 24 de febrero.
¿Qué día de la semana era?
Martes. A las 4 de la mañana.
A las 4 de la mañana, autobús para Madrid.
Sí.
Y vuelo hasta Dublín, me parece, ¿no?
Sí.
Y luego allí, venga, contarnos. Venga, llegáis a Dublín y ¿qué pasa?
Nos recogen en un autobús y vamos a Limerick.
Uh-huh. ¿A cuánto está de Dublín, Limerick?
Dos horas
de autobús.
Sí.
Un poquito menos. O sea que un día muy, muy largo, ¿no? Ese
sí.
Día. ¿Y a qué hora más o menos llegáis a Limerick?
4:30.
¿De la tarde?
Sí.
Y son 12 horas desde que sean...
12 horitas.
Sí, puesto en funcionamiento.
¿Y qué os tienen preparados allí cuando llegáis, Alberto?
Pues llegamos allí, nos bajamos del autobús y cuando estamos cogiendo las maletas y eso, salen ellos a recibirnos.
Ajá.
Y ya nos vamos cada uno con los nuestros.
Y os vais ese día a casa y en principio no hay ninguna actividad más, ¿no?
Sí, ese día vamos a la bolera.
Ah, ese día vais a una bolera.
Sí.
¿A jugar a los bolos? ¿Que es un deporte allí bastante tradicional o qué os han dicho?
Sí, había bolos, billar.
Uh-huh.
Como una sala de juego, más o menos.
Uh-huh. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Porque eso yo lo veo en las películas americanas, pero a vosotros, ¿qué tal se os dio eso de la bolera?
Bien.
Bueno.
¿Se os metía en el carril este de los lados o tirabais algún bolo?
Alberto quedó el último.
A mí se me daba mal.
Es que estaba cansado después de 12 horas de
pues
viaje.
Mira que Alberto es portero de fútbol, que tenía que manejar bien el balón, ¿verdad? Que saca con la mano y todo.
Bueno,
pero
cuestión
bueno.
De práctica, ¿verdad?
Sí.
Bueno, venga, ese es el primer día, martes, un día muy largo, ¿no? Muy cansado.
Sí.
¿Y las familias qué tal? ¿Qué tal os comunicáis con las familias? A ver, ahí es donde se ve, os dejan solos ante el peligro, ¿no? A
sí.
José Antonio, a ti que...
Al principio costaba porque no era inglés, era irlandés.
Ajá.
Y costaba más, pero...
¿Y se nota mucho el cambio?
Sí.
Un poco
sí.
El acento, sí.
El acento de lo que vosotros practicáis aquí en clase, en los exámenes orales
sí.
A...
Sí.
Sí, y pero, bueno, hacéis rápido con...
Sí, a los dos días ya sí. Se entendía bien.
Se entendía bien, ¿no? Se nota entonces que lo que habéis estudiado de inglés al final vale para algo, ¿no?
Sí, sí.
O sea, os podéis ir perfectamente a Inglaterra vosotros solo y manejaros con lo básico, entiendo, ¿no?
Sí,
que,
sí.
Que es lo que se pretende, ¿no? Muy bien, vamos al miércoles. ¿Qué hicisteis, José Antonio?
Pues nos despertamos temprano y nos fuimos a unos acantilados.
Uh-huh.
No me acuerdo el nombre.
Pero que es una zona preciosa, pero me parece que os salió mucha niebla
sí,
ese día.
Sí, no se pudo verlo. Estuvimos...
¿No, ¿No ves el mar?
No, estuvimos en un museo que había, uh-huh. De los acantilados. Y...
Viendo fotos.
Sí.
O sea, que lo hubierais visto desde aquí y...
Igual.
Una pena, la verdad, porque sí tenemos fotos del año anterior, que hacía mucho aire, mucho viento, pero estaba el día despejado y eran unas vistas
espectaculares.
Alberto, cuéntame, el miércoles ese, nos vemos los acantilados en el museo y
sí.
¿qué más?
Bueno, y después de eso nos fuimos ya otra vez a Limerick y por la tarde... ¿Qué hicimos por esa tarde?
Partido de rugby.
Nos fuimos al partido de rugby.
Ajá, hay un vídeo
sí.
Que hemos subido al Facebook, ¿no? Que fue increíble, ¿no?
Sí.
Cómo cantan los irlandeses allí. Y encima os tocó cerca de los hooligans, ¿no?
Sí, al
sí.
Lado.
¿Y qué pasa? No. ¿Eran violentos o solamente cantaban?
No,
solo cantaban.
Ajá, y qué espectacular, ¿no?
Sí,
cantaban entre gradas, los de un equipo contra los de otro.
Ah, sí, o sea, se rivalizaban
sí.
con las canciones.
Sí.
¿Y vosotros allí cantando y bailando también? ¿O qué? ¿Os animaste o allí que sentáis? No,
nosotros ahí sentados y nos
pegamos. Qué cagado. Y bueno, veis el que José Antonio, por ejemplo, tiene una camiseta. ¿Se ha comprado una camiseta desde el equipo aquel o qué?
No, es de la selección irlandesa.
Ah, hostia, se ha vuelto irlandés el tío.
Es que no puede faltar en el armario esa camiseta.
Y nos vamos al jueves, a ver qué hacemos el jueves. Alberto, ¿os acordáis o así de sí. memoria?
Habréis pisado el instituto, centro educativo, como sí. se llama, college, como se llama allí, ¿no?
Porque allí cogemos el autobús.
Allí cogéis el autobús, ¿no?
Sí.
He visto para ahí un vídeo también que hacéis gimnasia o hacéis unos estiramientos en una sesión de estiramientos, puede ser. ¿O eran solamente los alumnos?
No, eran los alumnos. Los alumnos.
Eran solo el vídeo era de los alumnos de irlandeses. Ajá. ¿Qué os ha llamado la atención allí de la vestimenta, los uniformes?
Sí, sí. ¿Sí? Que van todos igual.
Van todos sí, igual al colegio, ¿no?
¿Y eso qué os parece? ¿Os gustaría algo parecido aquí?
No,
no.
Para mí no.
¿A vosotros os gustaría venir con la ropa que venís?
Sí.
Y que le ponían todo en fila. Antes de entrar, le daban una voz y se ponían todo en fila.
Ay, eso me encanta. Aunque fuera solo probarlo alguna vez. Verles entrar, salir del autobús en fila, entrar en fila.
Solamente lo conseguimos cuando hacemos el plan de evacuación, Tita.
Es verdad, y ya últimamente estamos empezando a relajarnos. O sea,
sí.
Más nos vale. A ver, enseñarnos más cosas, que aprendamos.
Venga, a ver, ¿qué es lo que más ha llamado la atención de las actividades? Bueno, hemos hecho miércoles, jueves. ¿Qué más actividades así os ha llamado la atención? Para no ir día por día de lo que habéis hecho allí.
Pues...
Habéis visitado también la ciudad, supongo, ¿no? Porque tenéis una foto en una escalinata y otra foto en un arco, ¿no? Sí. Las típicas fotos.
Y que estuvimos en un campo de fútbol de tapado.
Cubierto, banda, cubierto.
Jugando a fútbol y en una colchoneta, en una cama de esas
elásticas. Una cama elástica.
Ajá. O sea, José Antonio, todo lo relaciona con el deporte, ¿ves? Que es lo que más le llama la atención.
El deporte y la disciplina, ¿eh? Que yo decía qué bien, qué guay, ¿no? Pero bueno, decía un poco en plan de broma, pero también tiene su parte positiva, ¿no? Conocer otros hábitos educativos.
Y a grandes rasgos, ¿qué es lo que más os ha gustado? Porque bueno, todos venís encantados de la experiencia, ¿no? ¿Qué ha sido lo que, Alberto, con qué es lo que te quedas de la actividad esta?
Cuando fuimos a visitar el centro de la ciudad.
Uh-huh. Es lo que más... De Limerick, ¿no?
Sí.
¿De cuántos habitantes? ¿Sabéis cuántos tiene?
100.000
habitantes. O sea, que es grandísimo. Sí. O sea, es una ciudad muy, muy grande. Sí. Bueno, y ahora llega... ¿Y tú, José Antonio, qué es lo que más te ha gustado?
También eso, porque estábamos todos juntos. Estábamos uh-huh. todos comiendo ahí en el restaurante.
Uh-huh. ¿Habéis hecho buenas migas con...
Sí.
Con los...
Son todos muy buenos.
¿A ti qué te ha tocado? ¿Chico o chica?
Chica.
Era muy guapa, me han dicho que era la chica, ¿no?
Sí.
¿Y Alberto qué le ha tocado?
A mí chica también.
También chica. ¿Y también era guapa?
Sí.
¿Y ahora ellos qué esperan cuando lleguen aquí a Torrejoncillo? Porque esto es una zona rural, no tiene nada que ver con una ciudad de 100.000 habitantes. Ya tendrán impresiones de compañeros del año pasado, ¿no? Que
sí,
habrán
dicho. A mí me ha dicho que quiere ir a Las Rozas.
¿A Las Rozas?
Yo le he dicho que eso está muy lejos.
Pero bueno, hacéis una visita a Madrid,
sí,
¿no?
Sí,
¿no?
Sí.
Lo que pasa, no sé si vais a Las Rozas o no. Supongo que veréis la parte de Madrid de los Austria, la parte del centro,
pasado,
¿no?
El pasado yo quiero recordar que fue eso, ¿no? Una uh-huh. visita por la zona centro, pero uh-huh. se dice lo de Las Rozas será
pues habrá que a comprar Las Rozas.
A comprarla ahí, el modelito, lo que sea. Es baratísimo, además, ya ves.
Bueno, la experiencia os ha gustado mucho, ¿no?
Sí.
Chicos, y bueno, ¿y ahora qué le tenéis preparados cuando vengáis para acá?
Pues vamos a ir a Mérida, uh-huh.
Madrid.
Por aquí, por el pueblo.
¿Hay una romería?
Sí, sí.
El día del sábado hay una romería que comemos todas las familias allí, ¿no?
Sí.
O sea que... Además coincide con la convivencia del club de atletismo, va a haber muchísima gente en ese día allí en San Pedro. A ver si sale bueno y no nos llueve, ¿no? Sería ideal. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado de que lo hayáis pasado bien. ¿Merece la pena hacer un intercambio de esto?
Sí, sí.
Se lo recomendaríais a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Pues nada, muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí en contarnos un poquito lo que ha sido esta experiencia de primera mano. Están recién aterrizados.
Tienen que estar todavía cansados porque la vuelta ha sido más pesada, y, si cabe, ¿no?
Os nevó el último día.
Hablamos de 12 horas, desde las 4 de la mañana hasta las 4 de la tarde.
Encima les nevó allí, tuvieron 3 horas en el avión montado.
Temporal,
¿no?
De nieve, sí. Avión parado.
Uh-huh. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Ya podéis volveros a clase. Y hasta otro ratito.
Muchas gracias. Adiós.
Seguimos con más cositas que han pasado aquí en el instituto, en el centro. Y bueno, pues hemos tenido, Tita, una segunda visita del teniente Martín Rueda sobre charlas sobre redes sociales, ¿no?
Pues sí, porque de vez en cuando sucede, no de vez en cuando, pero ya nos ha sucedido que que te llega un padre o una madre con una denuncia a la Guardia Civil por porque se ha creado un perfil falso en las redes, porque han insultado a mi hija o a mi hijo por las redes, y ese problema se nos está convirtiendo en un problema de calibre. Uh-huh. Y además que afecta también a los más pequeños, que siempre tendíamos a preocuparnos de los más mayores, los que en teoría tienen el derecho y tienen, según la ley, pueden utilizarlas, pero es que vemos que no, que los de primero con 12 años también lo hacen.
Y en principio no es legal que lo utilicen, ¿no?
No lo es, y de hecho así empieza la charla que da el teniente Martín Rueda, que es un hombre ampliamente experimentado porque lleva ya años dedicado al plan director de la policía, que pretende prevenir un tipo de delito que ni la propia policía todavía tiene todos los instrumentos y herramientas necesarias para combatirlo. Uh-huh. Intentamos evitar, mediante la prevención, pues la denuncia, llegar a lo desagradable que resulta para un menor de edad tener que recurrir a la Guardia Civil, al juzgado, etcétera. Y es una charla interesante. Esta vez no ha hecho falta que venga con los padres, pues ya lo hizo cuando vino a tercero y cuarto. Y han pasado todos, yo creo que hasta los de FP. O sea, estamos muy contentos, es un hombre muy colaborador, está totalmente financiada la actividad y la vamos a mantener curso tras curso.
Uh-huh. Otro problema también, el problema de las drogas. Tenemos una actividad del Comité Local contra la droga, y es que se visita la finca Capote esta semana, el día 5,
sí, el día 5,
¿no?
Nos vamos. Y además, uh-huh, hay que agradecer de verdad, de la buena, a Moisés, el alcalde de Torrejoncillo, que como miembro integrante de la mancomunidad de Ribera Fresnedosa ha asumido el gasto de la actividad. Uh-huh. Es decir, dentro de la mancomunidad está el programa de prevención de drogas, de drogodependencia, y en la parte en la que a este pueblo destina y financia,
sí, la
actividad,
fondo,
él ha visto bien que lo utilicemos en el centro educativo, pero lo vamos a hacer conjuntamente con el centro de salud. Y veamos un grupo de alumnos, pero también vienen 7 o 10 padres, a ver cuántos adultos nos juntamos al final. Uh-huh. Incluida la coordinadora del centro de salud y médica de atención primaria, María José Vaquero, viene también la trabajadora social, presidenta de AMPA, en fin, la trabajadora social del Servicio Social de Base, Maribí. Uh-huh. O sea que ha habido mucha aceptación por parte de los adultos que forman parte del comité, que es un comité de salud pluridisciplinar. Estamos todos, también estás tú, no solamente como directivo del centro principalmente, sino también como dinamizador deportivo y otras actividades culturales.
Quería también que a colación viene al caso ahora que es una macro reunión, ¿no?, de deportistas, de gente relacionada con el deporte aquí en Torrejoncillo. Tita, ¿para cuándo?
Sí, porque ya no va a ser un comité de prevención de drogodependencia, va a ser un comité de salud. Uh-huh. Entonces, aprovechando que ahora en abril, que este pueblo tiene mucha dinamización deportiva y celebramos el Día Mundial del Deporte, creo que es el día 30 de abril, uh-huh, se va a hacer una macroactividad tanto en los institutos, en el colegio, en el pueblo, y que además sea atractiva, festiva, lúdica. Y contamos con los mejores dinamizadores de la zona y 7 personas convocadas, ya una reunión de expertos en la cual está el profesor de educación física, Carretero, y estás tú, por supuesto, esos soy los dos representantes por nuestra parte, y tenéis que organizar una actividad que de verdad es importante, porque va a funcionar, seguro que aquí funciona.
Uh-huh. Seguimos con más noticias del centro. Ya ven que esto es una semana, pero no para de haber noticias. Gran encuentro de mujeres, mancomunidad Ribera de Fresnedosa, este sábado aquí en Torrejoncillo, el sábado 7 de marzo, con un programa muy atractivo, Tita.
Es un exitazo total. El año pasado creo que le tocó a Olguera y también fue un éxito, y seguro que aquí en Torrejoncillo más. Empiezan a las 9 de la mañana, llegar autobuses de todos los pueblos de la mancomunidad, que son un montón de pueblos los que forman. Uh-huh.
De hecho, van a colocar una carpa, por lo que pone aquí, una carpa colocada justo al restaurante del parque. O sea que van a colocar una carpa para esa recepción que hemos dicho que hay a las 9 de la mañana. Entre 9
y 9. Un desayuno que yo creo que están invitados todos los que se acercan. Uh-huh. Pero luego ya hay una comida ya más formal para aquellas personas que quieran ir a comer. Pero aparte de eso, es todo hasta las 9:30 de la tarde, un montón de actuaciones culturales, todas un poco orientadas a sensibilizar sobre los derechos de las mujeres.
Uh-huh. Estoy viendo que de 10:30 a 12:30, dos horitas ahí de visita turística por la localidad, con exposición y muestras artesanas, digamos que Torrejoncillo vendiendo lo que su mayor exponente cultural, que es la artesanía, ¿no? Después de 12:30 a 1, pues se reciben pues, la recepción oficial por parte de las autoridades en la zona de la plaza, entiendo que será. Y luego de 1 a 2 tenemos la actuación del grupo de coros y danza de Torrejoncillo, un grupo muy arraigado, con mucha presencia aquí en Torrejoncillo, y que entiendo que estas actividades serán en la plaza.
Si hace un buen día es lo mejor, desde luego.
La comida en el restaurante del parque, con muchísima, y a las 4:30 hay una actuación del grupo de Teatro Hachas, que también va a colaborar con...
Yo creo que intencionadamente no ponen qué obra van a representar, un poco por ese factor sorpresa.
Es que yo tengo algo entendido y va a ser sorprendente.
Lo ves como sorprendente, por eso no ponen la actuación tal o cual. Entonces yo creo que va a ser muy interesante.
No, Hachas ha preparado una actividad para ese día exclusivamente.
Específica.
Es cortita, pero es bastante, por lo que me han dicho. De hecho actúa Virginia Testón, que es una alumna nuestra aquí en el centro. Sí. Y es una de las actrices.
Hasta ahí puedo leer. Bueno, y luego con la de gente que viene de otros pueblos, supongo que esa verbena, baile y tal, va a ser muy interesante. O sea, que esperemos que sea un éxito, y de verdad, yo creo que hay que celebrar este día de forma todo lo festiva que se pueda, ¿no? Porque ya está el día 25 de noviembre para sensibilizar sobre violencia de género, y este día es un poco más de celebración festiva y lúdica, sin olvidar que son los derechos de las mujeres en todo el planeta lo que se pone en juego ahí. Todos sí. Invitados, y desde aquí el programa y el agradecimiento a la Oficina de Igualdad, que es quien lo organiza, que le supone un buen trabajo.
Tito, sí que han venido esta semana por aquí las chicas de la Oficina de Igualdad y han grabado unos vídeos, ¿no? ¿Qué consistía la actividad?
Pues este año hemos seleccionado a los grupos de segundo de la ESO como protagonistas. Han tenido que ser actores por un día. Entonces hemos hecho una serie de filmaciones en vídeo. Más que nada, bueno, prácticamente lo que es debate, hablan todo, es increíble, cuando les das micrófono y cámara, cómo son capaces de expresar lo que opinan sobre temas, además, temas importantes. Y lo vamos a poner en pantalla grande en el hall.
Muy bien, pues esto ha sido lo que son las noticias del centro. Vamos un poquito de prisa. No obstante, 17 minutitos, Tita, para entrar ya, digamos, en el plato fuerte, porque la semana pasada nos pusimos en contacto con 112 Extremadura para poder conocer qué es el trabajo que están haciendo. Y bueno, pues tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a Fernando Rodríguez, que es jefe de sala de 112 Extremadura, donde queremos, Tita, que nos explique...
Que el 112, dice, se dio una gran revolución a nivel de asistencia sanitaria de emergencia. Yo que empecé de practicante en un pueblo de APD, asistencia permanente a domicilio, ¿no? Y que era tremendo cómo se podía atender una urgencia en un pueblo perdido de la Vera, no había ni hospital en Navalmoral siquiera, ¿no? Y ahora pensar que en cuestión de minutos hacer una parada cardiorrespiratoria puede ser atendida por expertos... Mi más enhorabuena por lo bien que funcionan, son fantásticos.
Pues nos vamos con Fernando Rodríguez, que como digo ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Pues ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Fernando Rodríguez, que es jefe de sala del 112, que creo que está en Mérida, ¿verdad, Fernando?
Sí, hola, buenos días, estamos en Mérida. Y nada, pues a disposición para lo que necesitéis.
Bueno, pues nada, vimos en el periódico que estabais haciendo unas jornadas de puertas abiertas durante un mes, me parece, los viernes, y nos interesó el tema y nos interesamos también cómo funcionaba de forma global el 112, el teléfono 112, cuando llamamos por temas de emergencias o... Y bueno, pues nos pusimos en contacto con vosotros a ver si nos podíais conceder una entrevista, y que gentilmente pues así ha sido y lo agradecemos. Fernando, vamos a ver, cuando tenemos un problema de emergencias, ¿recurrimos al 112 para cualquier tipo de emergencias? ¿Es el 112?
Sí, el 112 o 112 es un teléfono europeo para la atención de cualquier tipo de emergencia, no solo en Extremadura, sino en el resto del país y en la comunidad europea. En toda la comunidad europea, ante cualquier tipo de emergencia, podemos marcar el número 112 y tendremos una respuesta en todos los países miembros.
¿Qué servicios presta este 112?
Los servicios básicos y fundamentales es la atención de cualquier tipo de emergencia sanitaria, de seguridad, salvamento y extinción de incendios. Y a raíz de esta prestación básica de servicios, pues luego muchos más relacionados. Por ejemplo, ahora estamos con alertas meteorológicas, que tuvimos esta semana una alerta meteorológica por viento.
Por viento, sí, sí.
Servicios de protección civil, servicios de atención a determinados tipos de colectivos, como son personas sordas. El servicio de emergencia se va desarrollando para atender cualquier emergencia y llegar a la población de la forma más cercana posible. Uh-huh.
Para saber un poquito por dentro cómo funcionáis, si desde Torrejoncillo, por ejemplo, se marca el 112, ¿os llega a una centralita en Mérida, en Cáceres? ¿Cómo se funciona aquí en Extremadura? ¿Cómo funcionáis aquí en Extremadura?
Sí, mira, cuando desde Torrejoncillo marcáis 112, la llamada se atiende en Mérida, la atiende una persona que es un operador de demanda, que es el primer eslabón en la cadena, que es la persona que hace el interrogatorio básico, que claro, la primera pregunta lógicamente es confirmar el lugar desde donde se llama, confirmar qué está ocurriendo, y en función de un pequeño protocolo que suele durar no más de 60 y 90 segundos, en función de ese protocolo ya tiene localizada la llamada, ya sabe lo que está ocurriendo y pasa a un segundo nivel, que es un técnico. Por ejemplo, si tiene una emergencia sanitaria, le pasan con un sanitario, un médico, un enfermero, que valora la situación desde un punto de vista ya más técnico, y desde ese punto de vista técnico decide qué tipo de recursos se va a mandar y se va enviando y se va prestando toda la asistencia. Entonces, desde todo resoncillo, para una emergencia sanitaria, por ejemplo, uh-huh, se valoraría una emergencia sanitaria y se enviaría por los recursos más cercanos, que serían el punto de atención continuada de Torrejoncillo, uh-huh, o bien una unidad medicalizada que hay en Coria. Uh-huh. En fin, dependiendo de lo que fuera ya, nosotros tenemos aquí también centralizados todos los recursos que hay en Extremadura, entonces sabemos que, por ejemplo, en Torrejoncillo el parque de bomberos más cercano está en Coria, uh-huh, en Torrejoncillo hay policía local, en fin, sabemos todos los recursos y activaríamos todos los recursos en función de esa localización y de lo que estuviera pasando. Uh-huh.
Fernando, decíamos eso, lo importante de que los adolescentes, a la hora de verse en una situación de emergencia, que ya de por sí es una situación a lo mejor estresante, ¿no? Yo les cuento en clase, en tutoría, ¿no? La típico caso de que están en medio de una fiesta, de un botellón, y se organiza una pelea o un coma etílico, o situaciones de máxima emergencia que no saben efectivamente ¿Cómo transmitir la información? Tampoco están en una situación de tranquilidad, o incluso pueden eso, pues haber en medio de un botellón haber bebido. Entonces ahí, claro, la mano que tenga ese primer nivel, ese operador de demanda que hablabas, es como básico, ¿no?, para saber reorientar la conversación.
Sí, claro. Ya los adolescentes saben perfectamente que para cualquier emergencia tienen que llamar al 112, que es algo que hace no mucho, a lo mejor hace 10 años, no lo tenían muy claro. Y no tenía muy claro a qué servicio de emergencia llamar. Hoy ya cualquier chico sabe que puede llamar, que tiene cualquier cosa que pase, llama al 112 y ahí le atendemos. Lo que tienen ahora que pensar es en que cuando hacen la llamada tienen que seguir el cuestionario guiado que nosotros le vamos a hacer y contestar a las preguntas que nosotros le vamos a hacer con la mayor objetividad, ajá, posible, no ponerse nervioso. En fin, y muchas veces pues lo más típico que ocurre es que tengan mucha prisa, por ejemplo, si ven un accidente de tráfico, que tengan mucha prisa en que llegue una ambulancia, por ejemplo, ¿no?, sin ponerse a pensar en más. Y bueno, la ambulancia ya nosotros la estamos sacando y la estamos mandando y ellos tienen que Claro, entender porque... que nosotros estamos trabajando desde que ellos llaman, claro.
Claro, porque aparte de que el operador de demanda pueda un poco derivar hacia los técnicos especializados, ya también pueden ir dando una serie de indicaciones que ayudan, ¿no? Que ayudan a socorrer, por ejemplo, a una persona en peligro, o si nos encontramos un tráfico. Aquí la mayoría de los profesores viajamos hasta Cáceres todos los días. Y sí nos pueden indicar también pues qué tenemos que hacer con la persona lesionada, o sea que también ese aspecto formativo está ahí, ¿no?
Sí, normalmente con los accidentes de tráfico se suelen dar unas pautas generales de qué es lo que hay que hacer o mejor lo que no hay que hacer, como es no intentar sacar del coche ni forzar un cuerpo que esté inconsciente y siempre, bueno, esas pautas las da el sanitario desde aquí, aparte de que, bueno, como debemos tener un poco el chip, ¿no? De, por ejemplo, en caso de un accidente de tráfico, que debemos saber qué hay que hacer, ¿no? Señalizar el accidente, ponernos en un lugar seguro, intentar que los vehículos nuestros no estorben a la circulación y saber esperar las indicaciones de lo que nos diga, en ese caso, la Guardia Civil o el médico de aquí del 112.
Ajá, muy bien.
Fernando, también otra de las cosas que también nos ha llamado mucho la atención es que tenéis una dotación de vehículos, pero sobre todo este año aquí en Lancamisá, lleva ya 2 años en la fiesta de aquí de Lancamisá, tenéis una especie de camión medicalizado grandísimo, ¿no? Que porque también cubrís fiestas, ¿no? Asistís también como protocolo de seguridad, entiendo, ¿no? También te llevas esa parcela.
Sí, bueno, desde el 112 también se hacen servicios preventivos de seguridad. Entonces, bueno, este vehículo del que hablamos es un puesto de mando avanzado que, bueno, que tiene muchas utilidades, fundamentalmente como puesto de coordinación y puesto de comunicaciones. Y aledaño a este puesto, bueno, pues hay puesto sanitario, puesto sanitario avanzado. Y bueno, se pueden montar, bueno, diversos sistemas de seguridad o sanitarios dependiendo de para qué se establezca el puesto de mando. En el caso de Torrejoncillo, bueno, pues es para coordinar servicios sanitarios y de seguridad fundamentalmente. Por ejemplo, en incendios forestales se manda para coordinar servicios fundamentalmente de extinción de incendios y de seguridad, también sanitarios, en fin, que es un vehículo, bueno, con mucha capacidad de comunicaciones, que se puede mandar a cualquier parte de Extremadura, es completamente autónomo y sirve, bueno, pues es una extensión del centro coordinador en un lugar donde se prevé que va a ser necesario por la cantidad de comunicación y por la cantidad de tareas que pueda requerir in situ.
Una curiosidad, ¿qué volumen más o menos de llamadas puede tener el 112 aquí en Extremadura? No sé si lo hacéis la estadística por mes, por día, pero ¿cuál es el volumen?
Bueno, pues he estado revisando, por ejemplo, las estadísticas de ayer, y ayer pues pudimos recoger unas 1.800 llamadas, de las que aproximadamente 300 crearon incidente, y por ejemplo, ayer que fue día de alerta por vientos, 50 incidentes estuvieron relacionados con asistencias técnicas, fundamentalmente relacionadas con caída de árboles, ramas, etc.
¿Y un día normal, porque un día que no haya en principio alerta de esto, por dónde pueden estar las llamadas?
Entre 1.500 y 2.500.
¿Y qué volumen de operadores tenéis ahí para recibir ese número de llamadas? Porque 1.500 llamadas son muchas para
sí,
para...
bueno, al cabo del día son muchas llamadas en los tres turnos. Hay tres turnos de trabajo y, bueno, pues operadores recogiendo llamadas depende del dimensionamiento del día de la semana y del turno de mañana, tarde o noche. Por la noche, evidentemente, hay menos operadores, hay menos llamadas. Y las horas pico, que a lo mejor son a media mañana, entre media mañana y mediodía, pues es cuando más número de operadores hay, que pueden estar pues un 7-8 personas cogiendo llamadas simultáneamente.
Y supongo que también que el trabajo de coordinación con otras comunidades a nivel del Estado también será bastante intensivo, ¿verdad? Para que todo siga el mismo protocolo dentro del 112.
Cada comunidad autónoma tiene su gestión, es el servicio de emergencias 112, y sí, bueno, hay bastante coordinación entre todos, todos nos conocemos, todos sabemos cómo trabajamos, y de hecho se hacen reuniones periódicas en las que se ponen en común, pues bueno, nuestros problemas, nuestras experiencias, nuestros retos. Eso todo lo ponemos en común, especialmente con las comunidades autónomas limítrofes, con los centros de emergencia de las comunidades limítrofes hay una especial relación, puesto que muchos incidentes pueden ocurrir en zonas limítrofes, incluso tenemos que coordinar recursos de su comunidad con nuestra comunidad para ser más eficientes, porque por ejemplo en el norte de Cáceres, ¿no?, que es lo que más cerca coger, o incluso o con Portugal también tenemos criterios de coordinación, tenemos relaciones, pero por ejemplo en el norte de Cáceres nos podemos coordinar con Castilla y León y ellos nos pueden mandar recursos si nosotros los necesitamos, o nosotros le podemos mandar a ellos recursos si ellos lo necesitan, dependiendo del sitio. A lo mejor nosotros tenemos recursos más cercanos a los suyos, entonces nos pueden pedir que le mandemos una ambulancia, bomberos, helicóptero, lo que sea.
Pues nada, Fernando, muchísimas gracias por este ratito que nos has dedicado. Daros las gracias por el trabajo que hacéis. Yo creo que ha sido, como decía mi compañera Tita, un acierto que haya un teléfono de referencia, un número de referencia donde pues el ciudadano pueda echarse mano rápidamente, y desde luego yo os doy una enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo, Tita. Si
y yo igualmente darle enhorabuena. Hemos conocido otras etapas anteriores al 112 donde una urgencia se podía convertir en un verdadero drama, y hoy por hoy está muy muy bien organizado. Enhorabuena también.
Bueno, también recordaros que sobre todo para los alumnos, cuando viajen a cualquier país de la Comunidad Europea, pueden marcar 112 y les deben atender también en castellano.
Pues precisamente la semana que viene se van nuestros alumnos a Limerick, a Irlanda, o sea que se lo recordaremos ahora.
En Irlanda funciona el 112 perfectamente y sus operadores deben atender en castellano.
Fenomenal.
Pues muchísimas. O sea, si se les hace una demanda en castellano, yo no se atendería en castellano, igual que cuando aquí llama un irlandés, nosotros tenemos operadores que hablan inglés, o bien tenemos una plataforma de traducción que nos facilita esa tarea.
Incluso cuando el móvil está fuera de cobertura, estamos sin saldo, etcétera, la llamada de emergencia siempre está ahí, ¿no?
Siempre funciona, sí.
Fenomenal.
Pues nada, muchísimas gracias, Fernando, y hasta otro ratito.
Muchísimas gracias, un saludo.